La Calavera. todos los sábados a las 10 de la noche, hora del centro de México, en Ani FM, como también en Ciencia Arcana.
Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de La Calavera. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá escuchándonos. Muchísimas gracias, en verdad, a todas las personas que puntualmente nos sintonizan, ya sea a través de Ani FM o bien a través de lo que es Ciencia Arcana Radio. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos. Y bueno, pues, según se sabe, según se dice, un vampiro, de acuerdo al folclore de distintos países, pues no es otra cosa más que una criatura que se alimenta de la esencia vital de los seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre. Estas criaturas, según el mito, pues beben sangre, justamente, para de esta manera mantenerse activos. En algunas culturas orientales, así como también en algunas culturas americanas aborígenes, la creencia en los vampiros, esta superstición, por lo general tiende a ser alguna entidad demoníaca, algún dios menor, como forma del panteón siniestro dentro de sus mitologías, donde generalmente a este tipo de criaturas pues se les teme y se hace todo tipo de suertes con tal de protegerse ante estas criaturas de la noche. En lo que es la cultura europea, así como también en lo que es la cultura occidental, así como, bueno, pues gracias al cine, al cómic, al videojuego, al anime, en lo que es la cultura global contemporánea, la idea del vampiro pues tiende a ser una idea, o por lo menos la idea más popular del vampiro es la correspondiente con el origen eslavo, es decir, un ser humano convertido en vampiro después de morir, y este se convierte en un cadáver ambulante, en un cadáver activo, el cual pues se vuelve un depredador, el cual pues evidentemente chupa sangre. Pues, como verán, esta noche vamos a hablar acerca de vampiros. Soy su amigo, Mago del Trueno, quien esta noche justamente les hablará de dos leyendas mexicanas sobre lo que son mujeres vampiro. Pero antes de iniciar el programa, como ya es costumbre aquí en lo que es La Calavera, saludamos a todas las personas que nos escuchan, ya sea por ANI FM o bien a través de Ciencia Cercana Radio, mediante TuneIn, mediante algunos otros dispositivos móviles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por cierto, saludamos a toda la gente bonita que nos escucha. Saludamos por aquí en el chat. Saludamos a nuestro querido amigo Fab Skater Shoot. Saludos, mi querido amigo. A su vez también saludamos a la gente que nos escucha y se enteraron del programa gracias a lo que es GNU Social, esa red social bastante interesante. Es como un Twitter, si quieren verlo así, pero pues no hay tanta censura. Saludamos acá en GNU Social a lo que es Nairo Mebolsa. Saludamos a Koga, a Obvious, a Hat, a Coloco, a Obvious, a Federation, a Obi. Saludamos a Cam Simpson, a Follow Boot, a Luis Chemical. También saludamos a Puppet Master. Saludamos al Binario, a todos nuestros amigos del Barrio Hacker, un gran saludo. También saludamos a Arteca, a Sánchez 607, a Arlene, así como también a lo que es Maracarn y Zaro, así como Nix Romina. Muchísimos saludos, un gran abrazo. También saludamos al Mau, al famosísimo Mau, gracias por escucharnos. A su vez también saludamos a nuestro querido Armin de GNU Social. Muchísimas gracias por estar acá escuchándonos. Lo mismo que a Terror Zone. Muchísimas gracias. Del mismo modo, pues saludamos a toda la gente bonita que también nos escucha a través de algunos links que dejamos en la red social de Mastodon. Muchísimas gracias por andar por acá escuchándonos. Saludamos a Daniel Valera. Saludamos a Ciro Carrillo, a Nemo, a Dante Gabriel. Saludamos a Scarlett, a Charles Berry, a Xclan, a Nemovi, a Bosque, a Luis Miguel Soto, a Chemical, a Tony Stark. curioso nombre. Saludamos también a Historia Venezuela, a Cumana, a Bitácora y a toda la gente que también nos escucha por medio de lo que es la otra red social que también tenemos, que es VK. Muchísimas gracias por estar acá escuchándonos. Y bueno, pues ya entrados un poquito en el tema, pues ¿qué les parece si para iniciar estas leyendas sobre mujeres vampiro, pues nos vamos a una que pues es en parte leyenda, en parte una anécdota que pasó aquí en lo que es este bello país que es México? Y pues no sé si ustedes estén familiarizados con aquel suceso llamado la mujer vampiro de Árbol Grande. Por allá por la década más o menos como de los 60, más tendiendo a los 60, pues rondaba una historia urbana la cual pues aterrorizó mucho a todos los pobladores de la zona sur de Tamaulipas. En este caso se trata de la famosa mujer vampiro, una leyenda urbana que surgió más o menos por allá de la colonia Árbol Grande. Es una leyenda que poco a poco se fue extendiendo por toda la región, una leyenda bastante interesante. Pero ¿qué les parece si antes de adentrarnos a esta leyenda nos vamos a nuestra primer pausa musical? En este caso vamos a escuchar el tema de Vampiria por parte de Moonspell, seguido del tema de Sing por parte de Blue Angel, para finalizar este pequeño bloque musical con el tema de Dich mir die Hand por parte también del grupo Blue Angel. Así que no le cambien, que esto apenas inicia aquí en Ciencia Arcana Radio, así como también en lo que es Ani FM. Enseguida regresamos. Únete al chat y platica con nosotros en Ani FM.
Define. And you start to shine.
Pues bien, ya regresamos después de esta pausa musical. Esperemos les haya gustado este tipo de música. Es un poco distinta a la que habitualmente ponemos, pero bueno. Por acá nos comentan en Mastodon que cómo se llama el grupo. El último se llama Blue Danger. Es como electrogótico, digámoslo así, un poco. Es bastante curioso, ¿no? Y bueno, pues retomando lo que decíamos antes del corte musical, pues estamos hablando un poquito, o más bien dicho, dando la introducción a lo que es la mujer vampiro de Árbol Grande. Les comentaba que por allá, por la década de los años 60, pues rondaba una historia urbana, la cual pues aterrorizó a los pobladores de la zona, en este caso lo que es el sur de Tamaulipas. En este caso es una leyenda urbana llamada La Mujer Vampiro, la cual surge en la colonia Árbol Grande. Es una leyenda que causó mucho terror en su momento, la cual pues llegó a ser una leyenda que se extendió por todo lo que es el estado, por todo lo que es Tamaulipas. De acuerdo a los registros históricos, señalan que a principios de los 70s la zona de Árbol Grande contaba con una gran pujanza por todo lo que era la actividad petrolera. Sin embargo, pues la desinformación que imperaba en aquel entonces hizo que un rumor se tomara como verdad. Se decía que en la parroquia de San Juan Bosco, en la cual está localizada en el sector fundado, en el sector fundador, más dicho, de lo que es Ciudad Madero, pues en esta localidad, lo que es la parroquia de San Juan Bosco, en lo que es la ciudad de Madero, a cargo del aquel entonces padre Ignacio Rosiles Enamorado, se encontraba el cuerpo de una mujer muerta, la cual pues en vida había sido benefactora y que, de acuerdo a lo que comentaban por la zona, pues esta mujer se convertiría en una mujer vampiro. Este rumor se extendió como reguero de pólvora, como la mayoría de los rumores y leyendas urbanas, lo cual pues la gente aseguraba que la maléfica presencia de esta mujer acechaba en las calles de Ciudad Madero, incluso lo que es todo Tampico, por lo cual pues esta situación provocó un tipo de histeria y psicosis colectiva, la cual poco a poco se fue apoderando de toda la población. Desde el momento que se difundió esta noticia, este rumor, fue escuchado tanto por chicos como por grandes, de tal suerte que las calles quedaban vacías cuando apenas comenzaba el ocaso, apenas empezaba a anochecer, y la gente se guardaba en sus casas por temor justamente a esta mujer vampiro. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo a lo que comenta la gente de este estado, la gente de Tamaulipas, pues se decía que esta mujer aparecía sobre todo raptando niños, raptando alguna persona que se encontrara deambulando, y les bebía la sangre, de tal suerte que bueno, pues ya cuando empezaba a oscurecer las calles quedaban completamente aisladas, completamente vacías, y pues se hablaba de que ya había varios ataques a distintas personas, incluso que algunas personas aparecían muertas, que había asesinatos, porque supuestamente la mujer vampiro se alimentaba de su sangre. Se decía que esta persona, que todo el mundo identificaba como mujer vampiro, de acuerdo a los rumores que rondaban por todo Tamaulipas, se decía que él era una mujer muy devota, una mujer benefactora de la iglesia, una mujer de aquellas voluntarias de la iglesia, en este caso de la iglesia de San Juan Bosco, la cual era una mujer apacible, tranquila, de complexión delgada, una dama de sociedad con facciones muy finas, muy delineadas, y totalmente entregada a Dios y su familia. Sin embargo, pues, el rumor empezó a correr cada vez más y más de que esta mujer se convirtió en vampiro. En vida, esta mujer era organizadora de toda clase de eventos en beneficio de la iglesia y la comunidad. Cabe decir que esta iglesia es considerada una de las más bellas de todo Tamaulipas, una de las iglesias de estilo barroco, bastante interesante. Si ustedes, tras la cuarentena, tienen oportunidad de visitarla, esta iglesia de San Juan Bosco, se los recomiendo, está muy bonita. Y bueno, pues, se dice que esta mujer tenía una gran amistad con el padre, por lo cual, al morir en 1973 en el estado de Guanajuato, los familiares pidieron que el cuerpo se quedara dentro de las catacumbas de la iglesia de San Juan Bosco en la ciudad Madero. Veamos por acá que comentan en el social, así como también en el chat. Por acá nos comentan que las personas que no son latinas, podría ser el caso que sea en español. Incluso yo me vería en aprietos al intentar escuchar japonés y leer sus canciones. Híjole, sí puede ser. Este comentario viene a raíz de que pues tenemos 424 escuchas. Muchísimas gracias por estar acá escuchándonos. Y bueno, para que nos comentan en lo que es Mastodon, nos comenta Sergio Valera que él sí recuerda que esta noticia apareció en algunos diarios de la zona de Tamaulipas, que en efecto mucha gente se guardaba en sus casas por temor a que apareciera la mujer vampira. Interesante, gracias por el dato. Por acá en Genius Social también nos comenta Gabriel Net. Yo pensé que ibas a hablar del santo contra las mujeres vampiro. Híjole, no, eso es para otro programa, créeme. Estaría interesante un día hablar de ese tipo de película, sin duda. Pero no, esta noche vamos a hablar de esta leyenda urbana. Y bueno, continuando con lo que comentábamos, pues como vemos, esta mujer en vida era una mujer devota, una mujer que ayudaba a su comunidad, la cual pues muere en Guanajuato. Los familiares piden que el cuerpo se traslade a las catacumbas de la iglesia de San Juan Bosco en Ciudad Madero, esto es en el estado de Tamaulipas. De hecho, de acuerdo al registro histórico, esta mujer fue enterrada en lo que es Salamanca, pero al cabo de unos meses fue exhumado el cadáver para traerla justamente a la zona sur de Tamaulipas, llevándose la sorpresa de que el cadáver estaba intacto, estaba incorrupto, y al cadáver de esta mujer solo le había crecido lo que era el pelo, así como las uñas, y como dato característico, al examinar el cadáver, se dieron cuenta de que tenía unos colmillos desproporcionados en lo que es su fisionomía. Es decir, tenía muy prominentes los colmillos, por lo que justamente empezaron a llamar al cadáver la mujer vampiro. De ahí empezó todo el rumor, de ahí empezó todo lo que es esta leyenda urbana. Pero ¿qué les parece si antes de continuar hablando acerca de ella, nos vamos a otra pausa musical? En este caso vamos a escuchar Drácula por parte del grupo Tierra Santa, para continuar con el tema de vampiro por parte de Anavanta, para finalizar con el tema de vampiro del grupo Blind Full Loop. Así que no le cambien, enseguida regresamos para hablar acerca de mujeres vampiro aquí en Ani FM, así como también en Ciencia Arcana Radio.
Vamos a conocer cómo funciona Genius Social. el sistema de comunicación distribuida que usa, por ejemplo, el Parque de Facción Latina o Charlemos de Barrio Hacker. Pero para ello, primero debemos entender cuál es la lógica y funcionamiento de las redes federadas. Vayamos por partes. Pensemos en Twitter, por ejemplo. Dentro de esta red existe una comunidad de personas que se relacionan entre sí. Charlan, discuten, comparten vínculos. Todo ello desde una plataforma centralizada en un solo espacio, un servidor. Es decir, un único lugar donde se almacenan nuestros datos y la posibilidad de comunicarnos. Entonces, ¿qué pasa si de repente se cae Twitter? Esa comunidad no podrá seguir en contacto, además de la imposibilidad de acceder a sus datos. Ahora, veamos cómo funciona Genius Social, una auténtica red federada de discusiones distribuidas que permite mayor soberanía de nuestra información. Facción Latina, por ejemplo, usa el software de Genius Social en el dominio elparque.faccionlatina.org. También tiene su comunidad de personas, permitiendo que se relacionen entre sí, compartiendo, creando, pero Genius Social no es un software privativo, lo que permite que surjan otros espacios como Charlemos en el Barrio Hacker o La Matriz. Gracias a un protocolo abierto, las comunidades de cada nodo Genius Social se relacionan entre sí, pudiendo hablar de forma mucho más distribuida. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, Charlemos se cayese? Es decir, si de repente fallase algo en el servidor o con la conexión a Internet. Pues que las comunidades del Parque y La Matriz puedan seguir en contacto sin problemas. Por esta razón, muchas personas suelen decidir tener dos perfiles y así no perder la posibilidad de comunicarse. A través de esta posibilidad van surgiendo más comunidades autónomas, cada una de ellas desde sus propios dominios y servidores, cuidando de la información de sus usuarias y usuarios, y de esta forma mantener una conversación abierta, libre y viva. Gracias a estos sistemas mantenemos viva la Internet y potenciamos su libertad e independencia de sistemas privativos. ¿Te animas a conocer más? Accede a uno de los nodos de Genius Social y empecemos a conversar libremente.
Síguenos en la instancia geniussocial.net como arroba la calavera radio.
Thank you.
bien, ya regresamos a este su programa que es La Calavera, su programa sobre mitos y leyendas. Antes del corte, bueno, pues estábamos hablando un poquito acerca de lo que era justamente cómo vivía esta mujer considerada la mujer vampiro de Tamaulipas. Comentábamos que era una mujer muy devota, una mujer muy dedicada a su comunidad, una voluntaria por parte de la iglesia. También habíamos comentado que era una mujer de carácter apacible, una mujer delgada, de rasgos finos, la cual pues fue enterrada en Guanajuato. Posteriormente el cadáver fue exhumado, llevado a lo que es la zona sur de Tamaulipas, donde encontraron, al momento de exhumar el cuerpo, encontraron que el cadáver estaba intacto, estaba incorrupto, que le habían crecido un poco el pelo, las uñas, así como también que al momento de exhumarla se dieron cuenta que tenía unos prominentes colmillos, lo cual pues llamó bastante la atención, y fue de ahí que empezaron justamente a llamar a esta mujer la mujer vampiro. Por acá Verónica Stanislavska, espero lo haya pronunciado bien, nos comentaba que ella es la mujer vampiro de Tamaulipas. Híjole. Por acá en el chat nos comentaban que pues si es la mujer vampiro, ¿por qué no nos manda foto? Y bueno, pues esta mujer Verónica nos comenta que se le descompuso la webcam, que no puede mandar fotos. Híjole, qué lástima. Chispas, chispas. Por acá en Mastodon nos comentan que no importa si es súcubo o vampira, de todos modos preséntenla, ¿no? Híjole. Ni qué decir. Válgame pues. Y bueno. Okay. No importa, con tal de tener una cita, no importa que me chupe todo, dicen por acá en Genes Social. Híjole. Bueno, pero chupa la sangre, aclaro el punto, no vayan a ser un poco mal pensados. Híjole, se pasan ustedes. Pero bueno, gracias. Un saludo a la gente de Mastodon, así como a la gente de Genes Social. Muchísimas gracias por estar escuchando. Y se pasaron con ese comentario. Pero bueno, justamente este detalle, sobre todo de que el cadáver estaba intacto, así como de los prominentes colmillos, pues fue que le empezaron a llamar a esta mujer la mujer vampiro, y justamente de ahí empieza todo este correr de rumores, todo este correr de dimes y diretes alrededor de esta supuesta mujer vampiro. Justamente este dato de los prominentes colmillos es lo que lleva a la gente de Tamaulipas a una histeria colectiva, llegando a algunas voces a indicar que justamente esta mujer, esta vampiresa, volaba sobre Ciudad Madero, así como también volaba sobre todo Tampico, y iba rondando de iglesia en iglesia a fin de poder obtener más víctimas. Incluso se dice que en la parroquia de San Judas Tadeo, esto dentro de lo que es la colonia de Cascajal en Tampico, dicen, de acuerdo a rumores que cuenta la gente, se dice que los vecinos llegaron incluso a capturar a esta mujer vampiro, sin embargo logró escapar. Ahora bien, para lo que es el señor Erasmo González Martínez, que desde aquel entonces era un colaborador muy cercano a la iglesia, él comenta que la historia no se trató más que de un rumor infundado, el cual generó todo tipo de histeria colectiva, todo tipo de alboroto, al grado que algunos vecinos enardecidos, al grado que los pobladores llegaron a acudir a la parroquia a fin de intentar quemar a la supuesta mujer vampiro, ya que, de acuerdo a ellos, aseguraban que el monstruo se encontraba justamente dentro de lo que eran las catacumbas de la iglesia. De acuerdo al exalcalde de Ciudad Madero, él comenta que él estaba en casa cuando le habló la encargada para decirle que había todo un alboroto, había gente reuniéndose con antorchas, con machetes, con todo tipo de artefactos a fin de defenderse afuera de la parroquia. Y de acuerdo a lo que cuenta justamente el exalcalde de Madero, pues él dice que que llegó pues llegó a él la noticia, por lo cual acudió lo más deprisa que pudo, ya que bueno, pues su casa estaba a unas cuadras justamente de este lugar, de lo que es la Avenida Madero, bueno, lo que es la esquina de Avenida Madero con 16 de septiembre. En aquel entonces el exalcalde era un hombre de 30 años, bastante vigoroso, el cual se enfrenta a la turba iracunda que trata de sacar el cadáver de esta supuesta vampira para quemarlo y de esta manera evitar que siguiera acechando esta mujer vampira. Sin embargo, al llegar el exalcalde, pues decide pedir apoyo tanto de la policía como lo que era la zona militar, quien envía de inmediato al jefe del Estado Mayor, así como al licenciado Magdaleno Matablanco, quien era parte del Ministerio Público Federal en lo que es la zona. De acuerdo a lo que es Magdaleno Matablanco, él comenta que llegaron dos jeeps con tropa, quienes contuvieron a toda la turba iracunda, y comenzaron, a petición de los vecinos, comenzaron la revisión del subterráneo de la parroquia, donde se encontraban los nichos que hicieron justamente para depositar las cenizas de los difuntos. De acuerdo a González Martínez, él comentó que tras el suceso, tras entrar en las catacumbas, se dieron cuenta que no había luz, por lo cual los soldados entraron a las catacumbas de la iglesia con antorchas y con lámparas para revisar minuciosamente toda la zona. A su vez también comenta que revisaron los militares todo lo que es el área de las misas, la oficina del padre, el dormitorio, incluso las torres de la iglesia. Sin embargo, no hallaron absolutamente nada, por lo que posteriormente, ya con el apoyo de lo que es el señor Felipe López Lara, el comandante de la Policía Municipal, hicieron otra revisión, entró una comisión de hombres y mujeres a revisar más a detalle el lugar. Sin embargo, después de esta revisión, donde no hallaron nada, de acuerdo a algunas versiones, de acuerdo a lo que la gente dice, no se encontró ni siquiera el cadáver de esta mujer. Y pues después de esta revisión todo volvió a la normalidad, dejando atrás todo tipo de rumores sobre esta mujer vampiro de Tamaulipas, la cual con un tiempo aterrorizó a los incautos, los cuales aún hoy en día hay gente que afirma que en efecto que la mujer vampiro existió, y algunos otros consideran que simplemente fue una leyenda urbana o que fue una creencia. Lo cierto es que aún hoy en día, en lo que es esta región de Tamaulipas, hay gente que al momento de comentar o al momento de tratar de indagar un poco acerca de lo que es esta leyenda urbana de la mujer vampiro, pues se persignan, así como también pues se guardan en su casa porque tienen la creencia de que un ser maligno con desproporcionados colmillos, en este caso una mujer, puede volar de nueva cuenta al acecho por el cielo sur de Tamaulipas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Por acá nos comentan en Mastodon que posiblemente se trató simplemente de histeria colectiva. Por acá nos comenta el doctor Faust en Mastodon que él como médico se ha dado cuenta que algunos cadáveres llegan a tener esa característica de crecer el pelo, así como también de crecer las uñas. Es parte normal del proceso de defunción. En el caso del cadáver que queda intacto, puede deberse a diversos factores, algunos ambientales, algunos incluso de carácter bioquímico. Que sobre el hecho de los colmillos prominentes, puede ser aparente por la retracción de algunos músculos al momento del rigor mortis. Ah, mira, eso no me lo sabía. Interesante, interesante. Muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, ¿qué les parece si antes de pasar a la segunda leyenda nos vamos a otro corte musical? En este caso vamos a escuchar a lo que es el tema de Vampira por parte de lo que es Tevin Townsend Band, para continuar este bloque musical con De Sangre Maldita, con el tema de Mujer Vampiro, para finalizar con el tema de Vampiro por parte de lo que es Sandia. Así que no lo cambien, enseguida regresamos aquí a La Calavera para continuar con otra leyenda acerca de mujeres vampiro.
Home of Calion.
Pues bien, ya regresamos a su programa de La Calavera. ¿Qué tal se le están pasando? Por favor, aquí coméntenos, ya sea en Genio Social, ya sea en Mastodon, ya sea en VK, así como también a través de Twitter. Les recuerdo nuestras vías de contacto. En Mastodon estamos en la instancia de mastodon.social. Ahí búsquenos como Isaacus, ahí pueden contactarnos. En el caso de Genio Social, pueden contactarnos en la instancia geneusocial.net. Búsquenos como arroba la calavera radio y bueno, pues darán con nosotros. En el caso de VK, pueden, esta red social de origen ruso, nos pueden contactar. Simplemente busquen La Calavera Podcast o bien busquen la fanpage que hay en VK, que se llama Ciencia Arcana Radio, y bueno, pues ahí darán con nosotros. En el caso de Twitter, simplemente búsquenos como arroba la calavera pod, y bueno, pues ahí darán con nosotros. Por acá estábamos comentando en el corte, estábamos comentando algunas cosas interesantes. Ustedes han oído hablar de lo que son las tlalpehuchis. Es una leyenda muy muy vieja. Por acá nos comentaba Fab Skater Chut que si es una leyenda de la época de la conquista. No, la leyenda es mucho más vieja, es precolombina, como le llaman. Es una leyenda muy pero muy antigua. Y pues al igual que otras leyendas, otras leyendas de origen prehispánico, han sobrevivido al paso de la conquista y pues mayor o menor medida se han arraigado en lo que es el pueblo y la cultura mexicana. Tal el caso justamente esta leyenda, lo que son las tlaltepuchis. Seguramente ustedes han escuchado una expresión muy coloquial, por lo menos aquí en México, que es que es la expresión de se lo ha chupado la bruja. Es una expresión muy común, sobre todo en, bueno, originalmente en zonas rurales. Actualmente pues también aquí en la ciudad se llega a escuchar de vez en cuando esta expresión. Y bueno, es que aquí hay que decir que lamentablemente en México existe aún la creencia de que las brujas son malas y que las brujas rondan por las noches en búsqueda de víctimas, las cuales pues en este caso se dice, de acuerdo a la leyenda, que estas brujas buscan víctimas, las cuales les beben la sangre, tal como si se tratara de algunos vampiros, en el caso de otras leyendas de otras latitudes. Cabe aclarar que bueno, pues el término bruja en este sentido está ocupado de manera despectiva, es un término ocupado despectivamente y tiene una gran influencia judeocristiana. Más como en algunos otros programas hemos dicho, las brujas entendidas como seguidoras de tradiciones paganas distan mucho, pero muchísimo, de esa concepción y también de este tipo de prácticas. Ahora bien, ¿de dónde viene la expresión y de dónde viene esta superstición? Como casi todas las tradiciones en México, pues esta leyenda tiene un origen prehispánico. En este caso, esta leyenda de las tlaltepuchis viene de lo que es Tlaxcala. En Tlaxcala, en época prehispánica, se creía en unas criaturas llamadas tlaltepuchis, que lo cual, bueno, en lengua náhuatl significa algo así como sahumador luminoso, es decir, las que están impregnadas de luz o las que están rodeadas de luminosidad, por así llamarlas. De acuerdo al mito prehispánico, las tlaltepuchis eran originalmente una especie de chamanes, una especie de hechiceras, las cuales tienen la capacidad de convertirse en animales, de tomar forma animal y de esta manera cometer todo tipo de atrocidades. Las tlaltepuchis son consideradas mujeres comunes, se ven como una mujer común a la vista de todos. Sin embargo, se dice que estas mujeres son elegidas por los dioses, quienes les han concedido algún don, alguna habilidad, la cual usan generalmente de manera un tanto maliciosa. Se dice que las tlaltepuchis son mujeres que se enteran que son portadoras de algún don divino, en este caso el poder cambiar su fisonomía a la de un animal. Estas portadoras de este don se dan cuenta de que tienen estas habilidades al llegar a la pubertad, específicamente cuando tienen su primera menstruación. Es ahí justamente cuando se enteran y cuando entran en contacto con todo el mundo sobrenatural y se dan cuenta del potencial de sus poderes. Con el tiempo y la práctica, se dice que estas mujeres logran desarrollar por completo estas habilidades hasta finalmente poder dominar la técnica de convertirse en algún animal. ¿Qué les parece? Por acá nos comentan que Tlaxcala, que no, según otro mito, no existía. Híjole, sí, por ahí alguien anda corriendo en las redes sociales publicaciones de que supuestamente Tlaxcala no existe, pero no, sí existe, sí existe. Por cierto, un saludo a toda la gente de Tlaxcala que nos escucha. Un saludo también a nuestros amigos de Mucho Miedo, que nos mandan saludos, gracias. Muchísimas gracias por andar acá escuchándonos. Por acá nos comentan que si se convierten en animales, entonces no son nada bonitas. Pues de acuerdo al mito, no, de acuerdo al mito, pues a la vista de cualquier mortal, pues parecen una mujer común y corriente. Sin embargo, tienen esta peculiar habilidad de transformarse en animales. Por acá nos comentan en Mastodon que si se tratara de algún tipo de nahual, entendido el término nahual en términos posteriores a la conquista, sí. Entendido en términos previos a lo que es la llegada de los conquistadores españoles, no. ¿Por qué? Explico. Un nahual, de acuerdo a la concepción original prehispánica, es un hechicero el cual puede de alguna manera entrar en contacto con su espíritu guía, el cual generalmente es un animal. Un nahuali, como le llaman, el nahuali realmente vendría siendo un espíritu guía. Por ejemplo, si una persona se dedica al canto, muy probablemente su nahuali sería un sensontle o alguna ave cantora. Si esa persona es un guerrero, su nahuali posiblemente sea un jaguar, o sea un halcón, o sea un águila, haciendo alusión justamente a esa ferocidad, a esa valentía. El término nahuali, en términos prehispánicos, a eso se refiere. Se dice que algunos chamanes llegan a poder entrar en contacto con ese espíritu guía. Cuando llegan los españoles, cuando llega la conquista y todo el show, pues posteriormente se descompone, diría mi amigo el antropólogo, por cierto un saludo, que se enriquece el mito de tal suerte que, mezclado con otras ideas que traían los españoles, se malinterpreta el concepto de nahuali quedando el concepto como ahora se conoce, que es de poderse transformar en un perro o en un coyote. Si se fijan, entonces tenemos dos conceptos partiendo de la misma fuente. Por un lado tenemos el Nahuali, entendido en culturas prehispánicas como este espíritu guía, y por otro lado tenemos la leyenda española de los Nahuales, la cual supuestamente está más relacionada con cuestiones como hombres lobo, licantropía y cosas por el estilo. Espero se haya hecho bien la distinción. Y bueno, pues como vemos, estas mujeres, las tlaltepuchis, pues son consideradas justamente un tipo de chamanes, un tipo de hechiceras, las cuales tienen esta habilidad, por ser elegidas por los dioses, tienen esta facultad de poder convertirse en algún animal, en este caso cambiar su fisonomía a la de un animal, y de acuerdo a lo que se dice, al momento de la pubertad, al momento de la primera menstruación, es cuando llegan a entablar este contacto con el mundo sobrenatural, y posteriormente, con un poco de práctica, llegan a dominar justamente la técnica de convertirse en animales. Se dice que estas mujeres, al momento de esta transformación, se dice que estas mujeres, al momento de lograr tomar la forma animal, al momento de que pasan por este proceso, de ellas desprende una cierta luminosidad, la cual advierte justamente la presencia de una tlaltepuche. Aún hoy en día, pues la gente sigue comentando y siguen por ahí oyéndose testimonios de muchas personas que dicen justamente que han visto aquellas luces alejarse y acercarse, así como también hay todo tipo de anécdotas, todo tipo de vivencias y relatos de un supuesto encuentro con este tipo de mujeres, con las tlaltepuchis, con este tipo de mujeres, este tipo de seres, los cuales se pueden transformar en animales. ¿Qué les parece? De acuerdo a la leyenda, se dice que las tlaltepuchis son territoriales, y pues a diferencia de otros mitos relacionados con hechiceras terribles en otros lados del mundo, así como también en México, se dice que las tlaltepuchis son territoriales, que no conviven, que no trabajan con otras de su misma especie, no trabajan con alguien de su mismo gremio. Ellas no conviven, no trabajan en grupos. Se dice que entre ellas, entre tlaltepuchis, se reconocen unas a otras, aun cuando para el resto de los mortales simplemente tengan esta apariencia de una mujer común y corriente. Se dice que esta habilidad entre ellas de poderse identificar se puede dar incluso cuando llegan a tener forma humana. Cuando una tlaltepuchi se encuentra con otra, guardan una cierta distancia, respetando el territorio de cada una, pues se supone que este tipo de entidades, este tipo de mujeres hechiceras con esta capacidad de transformarse en animal, son sumamente agresivas. De acuerdo a lo que la gente cuenta, se dice que únicamente se tienden la mano una a otra cuando existe algún peligro común, el cual no es posible solventar en solitario. Las tlaltepuchi se dice que no atacan jamás a sus familiares, salvo si es que el secreto de su transformación y el secreto de su existencia es revelado por algún pariente a otro tipo de personas. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Pero antes de continuar hablando de estas terribles entidades que son las tlaltepuchis, nos vamos a otra pausa musical. En este caso vamos a escuchar de lo que es el grupo Nuestra Morte, el tema de El Mal es mi Dios, para continuar con el tema de Vampire Erótica, para finalizar este bloque musical con el tema de Vampire Queen por parte del grupo Incubus Succubus. Así que no le cambien. Enseguida regresamos, en este caso, para hablar acerca de las Tlaltepuches. No le cambien, enseguida regresamos. Pues bien, ya regresamos después de esta pausa musical. ¿Qué tal? ¿Qué tal se le están pasando aquí en ANIFM, así como en Ciencia Arcana Radio? ¿Qué les está pareciendo el programa? El programa de esta noche acerca de mujeres vampiros. Ok, al parecer el tema es curioso, porque en Mastodon más de una persona ya me preguntó si en algún momento pienso hablar acerca de el santo contra las mujeres vampiro. Híjole, no, eso es otro programa. En algún momento hablaremos, pero no en esta ocasión. Por acá también nos comentan, por cierto, un saludo a Princesa Loba, un besazo hermosa. También saludamos a la señorita Flor, a la señorita Leticia, a mi querido cuate Javier Aro. Por ahí si pueden chequen sus libros, bastante buenos, los libros de Javier Aro y Raíz. Por ahí tiene una novela que se llama Mago del Trueno, Amo de la Tormenta. Un libro bastante, bastante interesante, bastante bueno. Es una novela de superhéroes, ahí chequenla. Ok, por acá nos comentan que el término bruja tiene que ver con aquellas leyendas de las bruixas en España. Sí, justamente la concepción de bruja en este sentido de ser maligno, de entidad maligna, tiene más que ver justamente con las bruixas, con las meigas, como bien comentas. Por otro lado, pues como comentábamos, las personas que se dedican o que ocupan el término bruja en otro sentido distinto de la influencia judeocristiana, como hemos dicho en varios otros programas, pues las brujas entendidas como seguidoras de alguna tradición pagana, pues distan mucho justamente de esta concepción de un ser malo, demoníaco. Para empezar, ni siquiera creen en el demonio, entonces pues no tendría cabida, y pues evidentemente tampoco a este tipo de prácticas, ¿no? Pero bueno, por acá nos comentan. Ok, por acá alguien ya le gustó, a nuestro querido amigo Fab Skatershot, ya le gustó lo que es el grupo de Incubus Succubus. Es el último que escuchamos ahorita. Genial que hayas conocido a la banda. Por acá nos comentan también, un saludo por cierto a la gente de ANIFM, que nos escucha por ahí. También nos comentan por acá, nos comenta la señorita Villegas, que esta concepción de hechicera que se transforma en animal tiene mucho que ver con algunas leyendas que eran propias de la época de la conquista. Sí, en efecto, como comentábamos antes del corte, justamente de ahí es de donde se empieza a deformar el concepto de Nahual. El concepto de Nahuali, como explicábamos antes, es realmente un espíritu guía. Posterior a la conquista, la concepción cambia y se empieza a mezclar con leyendas como el hombre lobo, los licántropos, cosas por el estilo. Ahora bien, retomando el tema de lo que son las... ya me regañaron, por cierto, ya me regañó el antropólogo, que se pronuncian Tlalhuelpuchis. Es la pronunciación correcta, las Tlalhuelpuchis. Y bueno, pues comentábamos antes del corte que justamente estas hechiceras, estas mujeres chamán, las cuales tienen son elegidas por los dioses y tienen esta habilidad de convertirse en animales, pues de acuerdo a la leyenda se dice que estas Tlalhuelpuchis son territoriales, no colaboran entre ellas, son muy agresivas, y también, de acuerdo al mito, se dice que estas mujeres, las Tlalhuelpuchis, se alimentan de sangre humana, sobre todo prefieren la sangre de los jóvenes, así como de los niños pequeños, quienes se dice que son sus víctimas favoritas y a quienes acechan en forma de animal. O bien, si la situación así lo permite, se pueden transformar en lo que es una neblina y de esta manera se filtran a través de puertas y ventanas. Se dice justamente que estas mujeres, las tlahuelpuchis, pueden usar sus poderes no nada más para convertirse en niebla o convertirse en animal, sino que además tienen también poderes hipnóticos, los cuales generalmente usan con los moradores de alguna localidad, logrando que se duerman profundamente a fin de tener a fin de que no haya problemas al momento de acechar a su víctima. De igual manera, se dice que estas mujeres, estas tlahuelpuchis, pueden hacer que a una persona le dé un sueño muy pesado a fin de evitar que despierte y de esta manera poder beber la sangre. Para este efecto, para hacer que una persona duerma en un sueño muy profundo y muy pesado, para tal propósito se dice que esas mujeres echan un vaho bastante fétido a la cara justamente de la víctima. Según la leyenda, hay que tener mucho cuidado cuando el clima es más frío y cuando el clima es más lluvioso, pues, según se dice, es entonces cuando más ganas tienen las tlahuelpuchis de buscar a víctimas, sobre todo a recién nacidos. Una vez dormidos los bebés, las tlahuelpuchis se convierten en mujeres y chupan la sangre del infante para posteriormente salir presurosas de la casa, ya sea en forma animal o ya sea en forma de niebla. Cuando los padres de la criatura despiertan, es ahí cuando se dan cuenta que fue víctima de este tipo de criaturas, de este tipo de mujeres, porque las tlahuelpuchis, al momento de beber la sangre, en este caso la sangre de los pequeños, los niños presentan alguna suerte de moretones o chupetones en el pecho, así como en la espalda y en el cuello. También se dice que a veces, cuando una persona está bajo la hipnosis de una de estas hechiceras, de una tlahuelpuchi, pues pierde el juicio y se aventura a caminar sin tener conciencia de a qué lugar va a llegar o por dónde transita, llegando al final a cometer suicidio. Los poderes de las tlahuelpuchis son intransferibles, es decir, no se pueden pasar a ninguna otra persona ni tampoco se pueden heredar. Sin embargo, de acuerdo a la leyenda, se dice que si una de estas mujeres es asesinada, el asesino será convertido posteriormente en una de ellas, es decir, en una tlahuelpuchi. Se dice también que las tlahuelpuchis les gusta chupar sangre de los bebés, sangre de los niños, porque este tipo de sangre es, para ellas, es más deliciosa. Y realmente la aparición de las tlahuelpuchis, de acuerdo a lo que la gente cuenta, sucede entre medianoche y las 4 de la mañana. De acuerdo a lo que se dice, sobre todo en zonas rurales, sobre todo en zonas cercanas a Tlaxcala, se dice que para llevar a cabo el ritual de transformación, las tlahuelpuchis preparan una hoguera, un fogón, dentro de su hogar, con madera de capulín, al cual agregan una serie de raíces de agave, copal, hojas secas de lo que le llaman zopatle. El zopatle es una planta medicinal, la cual, bueno, se sabe que desde tiempos prehispánicos es una planta que propicia el coito, vamos, es una planta afrodisíaca. A su vez también se dice que esa planta, que es la zopatle, induce a lo que es el aborto. Y bueno, de acuerdo a la leyenda, se dice que justamente parte del ritual es juntar estas hierbas, estas raíces, dentro de una hoguera, dentro de un fogón, y una vez listo, una vez que ya está listo el fuego, las mujeres caminan por encima de la hoguera tres veces al norte, tres veces al sur, tres veces al oeste. Después se sientan en dirección al hogar donde habita la víctima, mientras que justamente su cuerpo se desprende una suerte de extremidades y empieza justamente esa transformación a una forma animal. Según la creencia popular, se les puede ahuyentar colocando alguna cajita de agujas, un cuchillo, alfileres, un trozo de algún metal brillante o, en algunos casos, unas tijeras abiertas debajo de la cama o debajo del petate del niño o abajo de la cuna de los niños. Pues se sabe que este tipo de hechiceras, este tipo de chamanes con estas habilidades, detestan el metal, sobre todo el hierro. En algunas otras leyendas se dice que para alejar a las tlahuelpuchis es necesario un espejo, el cual se ubica cerca de la puerta. De igual manera, se dice que una cubeta con agua es un repelente natural contra la presencia de estas entidades. Sin embargo, también, de acuerdo a lo que se sabe acerca de los tlaxcaltecas, estos creen que lo más efectivo para alejar a las tlahuelpuchis, a estas mujeres chupadoras de sangre, es envolver una suerte de dientes de ajo en una tortilla, la cual se coloca sobre el pecho del bebé. O bien, también se dice que otra forma de ahuyentarlas es esparcir pedazos de cebolla alrededor de la cuna de los infantes. Antiguamente, cuando se descubría que una mujer era de ese tipo, era una tlahuelpuchi, cuando se decía que una mujer era una tlahuelpuchi, dentro de una comunidad, a esta mujer se le sometía a un juicio para posteriormente ser ejecutada sin el menor trámite. La leyenda urbana dice que estas mujeres, las tlahuelpuchi, aún rondan no solo en Tlaxcala, sino alrededor de todo lo que es la República Mexicana, sobre todo en zonas rurales. Parte de esta leyenda, bueno, pues, como comentábamos, hay toda suerte de anécdotas, toda suerte de relatos que hacen referencia a este tipo de mujeres, a las tlahuelpuchi, de distinta índole, que van desde que avistan una serie de luces que van de un lugar a otro. Hay gente que comenta que a su hijo o a su niño tiene una serie de chupetones o moretones. En algunos lugares, en algunas zonas rurales, justamente estas medidas de prevención que comentábamos, como son la cajita de agujas, sobre todo las tijeras abajo de la cama o abajo de la almohada, es muy común, sobre todo en algunas zonas. Ahora bien, como dato curioso, hemos de comentar que, de acuerdo a algunas notas, se dice que la última ejecución de una tlahuelpuchi ocurrió en Tlaxcala en el año 1973. Sin duda es una leyenda mexicana que pues aún perdura, y donde pues en algunas comunidades el miedo aún no logra desaparecer. ¿Qué les parece esta leyenda? Interesante, ¿verdad? Y bueno, pues sería todo por parte de aquí su amigo Mago del Trueno, en nombre de todos los que conformamos Ani FM, así como también en nombre de todos los que conformamos Ciencia Arcana Radio y La Calavera Podcast. Les agradecemos mucho, muchísimo, el que se hayan desvelado con nosotros. A su vez también quisiera invitarlos a que visiten lo que es el blog de La Calavera. Búsquenlo así, lacalaverapodcast.blogspot.com. Ahí se enterarán de algunas otras leyendas, algunos otros mitos. Tenemos igual recomendaciones de algunos libros de terror, así como también de algunas películas bastante interesantes. Sin más, pues se despide aquí su amigo Mago del Trueno, no sin antes desearles que tengan un bonito domingo y una excelente semana. Nos escuchamos dentro de 8 días.
Sus garras de tigresa, sus ojos de coral, cenizas en su lengua, sin nada de moral. Colmillos de vampiro, la marca del infierno. En cada su palabra y en cada gesto tierno. Mujer más voluptuosa jamás encontrarás. Espinas de una rosa que abraza a Satanás. Te hierve hasta el cabello, te huye hasta la piel. Sus besos son destellos de sangre y no de miel. Caricia deliciosa, su aliento encantador. Te lanza en una fosa de llamas y fervor. Se mueve contorneando su cuerpo apasionado y luego está raptando tu honor así hurtado. Yeah.